El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne, buenos días a todo
el
mundo.
El tema de hoy es el proyecto de Constitución de Carranza. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Jesucita en Chihuahua, de Quirino Mendoza y Cortés, interpretada por la Banda Sinfónica Juvenil de Tijuana. Jesucita en Chihuahua fue una polca escrita y estrenada en diciembre de 1916 por Quirino Mendoza y Cortés, quien era teniente coronel y director de la banda de música en Puebla, cuando los constitucionalistas integraron a su fuerza bélica a músicos con prestigio para formar bandas militares. La pieza se convirtió en favorita de los salones de baile y también para actos oficiales, a los que asistía el primer jefe Venustiano Carranza. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema El Proyecto de Constitución de Carranza.
Bueno, pues vamos a ver ahora el proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que presentó Carranza al constituyente en Querétaro el 1 de diciembre de 1916, cuando inician las sesiones, después ya de haber pasado la revisión de las credenciales. Y bueno, recordarán ustedes que en un principio, en el Plan de Guadalupe, que va a emitir Carranza el 26 de marzo de 1913, desconociendo a Huerta, ahí todavía no habla de hacer ninguna reforma, ahí simplemente destaca que se ha roto el orden constitucional y por eso llama a su movimiento constitucionalista. Después, ya en septiembre de ese mismo año, habla en su discurso de Hermosillo de la necesidad de hacer justicia, de buscar la igualdad, dice de removerlo todo. Inclusive habla hasta de acabar con el monopolio de los sistemas bancarios y de dar leyes reivindicadoras tanto para los trabajadores como para los campesinos, para acabar también con los males heredados de la colonia y del capitalismo criollo. Y va avanzando en este sentido. En diciembre de 14, ya casi un año después, hay ya la adición al Plan de Guadalupe señalando que debe de haber elecciones libres para los ayuntamientos en todo el país. Y que después de que se hagan estas elecciones, fíjense, esto es muy interesante, primero iba a haber gobiernos electos en los municipios y ya después se harían las elecciones para los diputados constituyentes. Y entonces en enero de 1915, pues Pallavicini, que era un personaje muy cercano a Carranza, pues va a escribir una serie de artículos en el periódico El Pueblo hablando de la necesidad de hacer un congreso constituyente para que se hagan las reformas necesarias a la Constitución de 57 con todo lo que ha surgido en el proceso revolucionario como demanda para resolver los problemas sociales.
Te escucharemos el proyecto de reformas a la Constitución de 1857, representado por Carranza. El 1 de diciembre de 1916, en la sesión solemne de instalación del Congreso Constituyente, en el Teatro de la República de Querétaro, el primer jefe, Venustiano Carranza, presentó su proyecto de reforma a la Constitución de 1857. Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha, es la que experimento en estos momentos, en que vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la Revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano. El proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida me han sugerido como indispensables para cimentar, sobre las bases sólidas, las instituciones al amparo de las que deba y pueda la nación laborar por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y el derecho. Venustiano Carranza denominó constitucionalista al movimiento para restablecer el orden constitucional, roto por el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. En su discurso resaltó las virtudes de la Carta Magna. La Constitución Política de 1857, que nuestros padres nos dejaron como legado precioso, a la sombra de la cual se ha consolidado la nacionalidad mexicana, que entró en el alma popular con la Guerra de Reforma, en la que se alcanzaron grandes conquistas y que fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención. Lleva indiscutiblemente en sus preceptos la consagración de los más altos principios. El proyecto de Carranza modificaba la Constitución de 1857. La consideraba abstracta, que contenía principios generales que no se llevaron a la práctica. Dificultaba la aplicación de la justicia. Señaló que el juicio de amparo se había convertido en un arma política y que no se había cumplido con sus preceptos sobre la división de poderes y la soberanía de los estados. El gobierno a mi cargo ofreció que en las reformas de la Constitución de 1857, que iniciaría ante este Congreso, se conservaría intacto el espíritu liberal de aquella y la forma de gobierno en ella establecida, que dichas reformas solo se reducirían a quitarle lo que la hace implacable, a suplir sus deficiencias, a disipar la obscuridad de algunos de sus preceptos. Para el primer jefe era necesario, en primer lugar, garantizar las libertades individuales. Siendo el objeto de todo gobierno al amparo y protección del individuo, el primer requisito que debe llenar la Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre. El proyecto de Carranza conservó la esencia de la Constitución Liberal de 1857. Cambió el nombre de los derechos del hombre por garantías individuales. Sobre la educación mantuvo el principio de libertad de enseñanza y estableció la enseñanza laica y gratuita en las escuelas públicas. Los principales cambios fueron para hacer más efectivo y expedito el sistema de justicia. Mantuvo la protección a la propiedad y la facultad de expropiar por causa de utilidad pública, mediante indemnización. Mantuvo también los principios de soberanía popular y la forma de una república democrática, representativa y federal. Asimismo, la división tripartita de poderes, aunque a diferencia de 1857, el proyecto de Carranza criticó el Parlamento y propuso poder ejecutivo fortalecido, ya que en México no había partidos políticos. ¿Qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno parlamentario? Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales, para que las ejerza el Congreso. Se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de él una figura decorativa. Carranza propuso también la libertad municipal. Al terminar su discurso, recibió una fuerte ovación. Su proyecto fue profundizado y sirvió de base para la constitución más avanzada de su tiempo en el mundo. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes las ideas de Carranza, que hace una síntesis realmente de lo que más le importa de su proyecto en el discurso inaugural. Y entre esta síntesis y para justificar el por qué reformar a la Constitución de 57, que había sido la bandera, pues primero en la Guerra Civil de Reforma, en la guerra contra la intervención francesa y en el movimiento constitucionalista que él encabezó. Entonces, ¿cómo ahora se tenía que reformar? Entonces, él hace una crítica a la Constitución de 57. Pues hace una mención a que la revolución más grande que ha acontecido fue la Revolución Francesa. Hace también una declaración de admiración por los sistemas políticos, tanto por el inglés como por el estadounidense, y señala que la Constitución de 57 pues tomó algunos de estos principios abstractos, pero que estos no se aplicaron. Y que entonces pues esto era por los defectos que tenía la propia Constitución de 57 y que por esa razón había que modificarla. Y en efecto, entre las modificaciones que va a hacer, ya no va a hablar de los derechos del hombre, sino va a hablar de las garantías individuales del individuo. Y hay un punto muy importante. No señala que la Constitución reconoce los derechos del hombre, porque esta es una discusión que siempre ha habido entre los constitucionalistas, de los que creen en los derechos naturales, que el hombre, como se declaró en la Revolución Francesa, nace libre. Y bueno, sí, el hombre nace libre, pero el Estado es, aquí hay una discusión, o el que le otorga o el que reconoce esos derechos. Para los jus naturalistas, pues el Estado reconoce los derechos naturales. Pero la realidad, bueno, si nos ponemos a pensar al respecto y analizar el punto, bueno, si no existe un Estado, pues no hay tal reconocimiento y por lo tanto, pues tenemos que concluir que el Estado es el que otorga esos derechos. Y ese es un cambio que hay en la Constitución, en el proyecto de reformas de Carranza. Por otra parte, otro tema interesante es el de la propiedad de la tierra. Este fue un tema muy que Carranza trató en forma muy, muy moderada, porque él no estaba de acuerdo con la cantidad de expropiaciones que se habían estado dando por parte de los revolucionarios sin ningún sustento legal. Entonces, bueno, sí se señala que la propiedad, se protege la propiedad privada, pero que por utilidad pública, previa indemnización, esta puede ser expropiada. Y bueno, de hecho, esto se estableció desde 57 en cuanto a que, pues, por utilidad pública, los bienes del clero después serían nacionalizados por las leyes de reforma. Pero bueno, entonces esto lo trata, repito, en forma moderada y eso es lo que no les va a satisfacer a los jacobinos, que van a querer que pues ya haya un cambio en cuanto al concepto individualista de la propiedad de la tierra que sí tenía la Constitución de 57 y logran, como decía yo antes, que haya un reconocimiento para la propiedad comunitaria, para que tuvieran personalidad jurídica los ejidos. Un tema muy importante que le interesó mucho a Carranza fue el tema de la libertad municipal. La célula básica del Estado tenía que ser libre. ¿Y cómo iba a ser libre si tenía autosuficiencia económica? Entonces, esa independencia no existe si no hay esa suficiencia económica. Otro tema, pues, fue el de la educación, como ya había yo mencionado. Y en el proyecto de Carranza, pues, la educación laica debería ser la de las instituciones oficiales, no la de las particulares. Pero el tema central para él era que no se estableciera un gobierno de asamblea, un régimen parlamentario como el que se había establecido en la Constitución de 1857. Este para él era un tema central porque señalaba que en un sistema parlamentario, pues el presidente pasaba a ser un elemento decorativo, como escucharon ustedes, y él consideraba que de esta forma, pues no se podía gobernar. Y en ello, pues un poco coincidió con lo que había dicho Comonfort cuando estalló la guerra civil, porque él desconoce a la Constitución, dice que pues que no puede gobernar porque le tiene que pedir permiso de todo, para todo, al legislativo. Y pues por eso desconoce la Constitución. Después Juárez trata de reformarla, no lo logra. Lerdo de Tejada sí la reforma, creando el Senado. Y claro, después en la etapa de la dictadura porfirista, bueno, pues el legislativo queda ahí, el legislativo es el adorno, porque queda totalmente sometido al ejecutivo pues dictatorial de Porfirio Díaz.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos Sinfonía en Re Mayor de Julián Carrillo, interpretada por la orquesta La Moreau, dirigida por el autor.
Thank you.
La primera sinfonía compuesta por un mexicano en el siglo XX fue la Sinfonía número 1 en re mayor, de Julián Carrillo, y estrenada en 1901 por la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig, bajo su dirección, donde tenía una beca y había ganado por concurso el puesto de primer violín de la orquesta. Julián Carrillo fue director del Conservatorio Nacional de Música en 1913, hasta la caída de Victoriano Huerta. De 1914 a 1917, se autoexilió en Nueva York, hasta que su amigo Venustiano Carranza le propuso regresar y hacerse cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, en cuyo primer concierto reestrenó su ya famosa Sinfonía número 1 en re mayor. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, con el tema El proyecto de constitución de Carranza.
Bueno, y hay que ver ahora a quién le encargó, porque evidentemente pues eran las ideas de Carranza, pero pues él no era abogado, tuvo pues el apoyo de diputados constituyentes renovadores para hacer este proyecto de reformas. Y se lo pidió a Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías desde febrero de 1916 y lo presentó al Congreso en diciembre. También, pues, Pallavicini tuvo influencia en este proyecto, y cuando ya se constituye la mesa directiva del Congreso, quien queda como presidente de la mesa directiva del constituyente va a ser el mismo Luis Manuel Rojas. Entre los vicepresidentes, pues está Cándido Aguilar, muy cercano también a Carranza, su yerno, Salvador González Torres, y los secretarios, pues están Fernando Lizardi, Ernesto Meade, José María Truchuelo y Antonio Ancona. Y de los protosecretarios hay que mencionar a López Lira y a Juan de Dios Bojórquez, que ya es de los jacobinos. Él, además de la mesa directiva, se forma una comisión pues para dar el dictamen de este proyecto de constitución. Y esa comisión va a estar encabezada por Francisco J. Mújica. Cabe destacar que como solo tenían 2 meses, que era el término que se había fijado, pues el propio Mújica pidió que hubiera una segunda comisión dictaminadora. La primera comisión dictaminadora, además de Mújica que la presidía, estuvieron Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Alberto Román. Y en la segunda comisión estuvieron Paulino Machorro, Hilario Medina, Arturo Méndez, Heriberto Jara y Agustín Garza. El proyecto, pues, que es presentado por el primer jefe en este discurso, después de ese discurso inaugural que escuchamos, fue respondido por Luis Manuel Rojas. Y después los dictámenes pues van a ser presentados al pleno para su aprobación. Y aquí es donde ya vimos que pues hubo estos célebres debates. Aceptaron el cambio de hablar de derechos del hombre a garantías individuales y que la Constitución otorga y no solamente reconoce derechos de la ciudadanía, pero también se le quita el tema de las instituciones sociales, que eso decía la Constitución de 57, que los derechos del hombre son la base de las instituciones sociales. Esto se le quita. Hay un tema que también fue muy criticado por Carranza, que es el de el amparo. Él dice que el amparo se ha abusado. Bueno, pues esta es una institución que ha tenido gran trascendencia, inclusive fuera de las fronteras de México, y que surge pues para detener los abusos del poder. y surge, pues, no, pues, en Yucatán primero, por Crescencio Rejón, y luego ya se incorpora a la Constitución, cuando se restablece la Constitución Federal de 24 en 1847, y pues lo que estaban pensando era en detener las arbitrariedades de Santa Anna. Pero después Carranza dice que se ha abusado del amparo y que ha hecho prácticamente imposible la impartición de justicia. Esto es una crítica interesante que le hace al amparo y considera que debe de estar acotado porque de otra forma embrolla la justicia. De otros temas importantes que se trataron, además de pues la educación laica, el trabajo, la propiedad de la tierra, cabe recordar que los constituyentes se eligieron de acuerdo al número de habitantes de cada entidad federativa. Por eso hay pues delegaciones que tienen más miembros que otras, puesto que había un diputado propietario y uno suplente por cada 70,000 habitantes o una fracción mayor de 20,000, de acuerdo al censo de 1910. Como decía yo, no estuvieron los 219 juntos, pero hubo evidentemente una mayoría que permaneció los 2 meses en que funcionó el constituyente. También me faltó decirles al principio que cuando se calificó la elección, quienes presidieron la mesa de calificación fueron Manuel Anaya y Heriberto Jara y Pesqueira, así como Rafael Martínez Escobar. Y sí hubo, no obstante que a los renovadores finalmente se les aceptó, sí hubo un rechazo a 2 constituyentes que no cumplieron con los requisitos, que fueron Heriberto Barrón y Carlos Tejeda. El hecho es que del proyecto de Carranza, pues prácticamente se acepta todo, salvo la adición de un título que es el del trabajo y la previsión social, que es un título que no tenía la Constitución de 57 y que es la que exigen personajes como el propio Héctor Victoria, que había sido obrero, y que no le satisfizo ni el proyecto de Carranza, ni siquiera el dictamen de Mújica, o sea que fueron más allá. Y lo que hay que reconocer es que finalmente los renovadores aceptaron las modificaciones, porque claro, aunque estaban muy enojados los jacobinos y escribieron esta carta diciendo que habían sido unos obstruccionistas, bueno, finalmente aceptaron esas modificaciones y los artículos más importantes pues se votaron por unanimidad. Y Carranza también, o sea, aquí podemos decir que todos quedaron contentos en principio, porque Carranza sacó lo más importante, que no fueran a dejar a un presidente, como él decía, decorativo, sino que fuera un ejecutivo fuerte. Y pues el grupo jacobino anticlerical sacó el artículo 3º constitucional, prohibiendo a la iglesia toda participación en la educación, y los grupos de trabajadores, de campesinos, los que habían estado como Esteban Vaca Calderón, sobreviviente de la huelga de Cananea, o como Heriberto Jara, que había presenciado, porque había estado también en el proceso de la huelga de Río Blanco, pues también lograron que hubiera este título 6º de trabajo y la previsión social. Y el artículo 27, que aceptó la personalidad jurídica de las tierras comunitarias, pues recogió el liberalismo social de Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera y Castillo Velasco, que había quedado pendiente.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.